La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El 13 de febrero, el comunicador indígena originario de la región Cajamarca, César Estrada Chuquilín, fue víctima de agresiones por parte de comuneros a favor del proyecto minero Conga. Los comuneros habrían actuado bajo la dirección de un efectivo policial. Horas más tarde, Estrada publicó en su cuenta personal de Facebook lo siguiente: «Solo con la muerte podrán hacerme callar». Escuchemos a continuación lo que nos dijo el comunicador sobre lo ocurrido aquel día y que implicó agresiones en contra de su compañera Teodosia Maita Murga.
Día 13 del presente mes, a horas 4 de la mañana, llegó un grupo de policías en una camioneta, lo cual me preguntaron por la comunidad de Valle Laguna Azul, ¿no? Yo les dije de que quedaba más allá, pues, ¿no? No quedaba en ese lugar de mi casa. Entonces ellos se dirigieron a la zona. Yo he estado realizando algunos trabajos propios de mi carrera. Entonces, eso más o menos de las 12 del mediodía, llegaron la fiscalía, la policía, con un grupo de comuneros que apoyan al proyecto Minero Conga. En ese entonces hicieron una constatación. Luego yo fui también a filmar el acto, porque llegaba la policía, la fiscalía. Bueno, en esos momentos empezaron a agredirle a una compañera de nombre Teodosia Maita Murga. Es ahí cuando yo empiezo a filmar, a tomar fotografías. Y bueno, se acerca un comunero, donde Jerónimo Maita Lozano, quien apoya el proyecto Minero Conga. Es ahí donde me agrede, me quitan una cámara, una laptop Samsung, para que ellos pues no quede rastro alguno de todo el abuso de autoridad por parte de la fiscalía, la policía y de los que apoyan el proyecto Conga, que habían agredido a la compañera antes mencionada.
Según Estrada Chuquilín, sus atacantes fueron los hermanos Maita Lozano, Jerónimo, Andrés y Florentino. Ellos actuaron, sostuvo, dirigidos por el oficial de investigaciones Juan Gutiérrez. No es la primera vez que César Estrada es el blanco de ataques. En julio del 2013, él fue agredido por efectivos de la División de Operaciones Especiales DINOES cuando visitaba a los guardianes de las lagunas en Bambamarca.
Ronda Informativa Indígena.
La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, hizo público su posición de revisar el contrato de exploración y explotación del lote 76, ubicado en la Reserva Comunal Amaracaeri. Para tratar el tema, nos comunicamos con Klaus Kikche Bolívar, presidente de la FENAMAT.
Hemos recibido la invitación y hemos dejado claro, uno, que no estamos en contra de la inversión, pero lo que estamos en contra es de la forma de proceder de la empresa, de manipuleo, de compra de conciencia desde los dirigentes a costa de recibir el respaldo de sus actividades dentro de la reserva. Actualmente está en coqueteo, se puede decir, con dos comunidades. Una es la comunidad nativa de Sintuya, del pueblo Arangbut, y la otra comunidad es la comunidad nativa de Puerto Luz, también Arangbut. ¿Por qué las dos están directamente en el área de influencia? Por eso es que la estrategia que suponemos es de agarrar uno por uno, firmar el convenio y así asegurar la licencia social para el tema de la etapa de perforación. Entonces, en el evento lo que expresamos es que, uno, la posición de FENAMAT frente a esta actividad es el tema de mantener, ¿no?, el territorio ancestral Arakbo saludable, defender el respeto a una visión propia de desarrollo, ¿no? Eso está respaldado y refrendado por el plan de vida amazónico que manejamos desde AIDESET. La otra es que dejamos en claro que no es una lucha contra la inversión. Como peruanos no podemos estar ajeno a este objetivo del país. Lo que pasa es que es una lucha en busca de un desarrollo socialmente justo, y ambientalmente armonioso, sano y de vida plena. Asimismo, planteamos que ante tanta irregularidad y en beneficio de la región, los pueblos indígenas, se tenga que revisar, ¿no?, el otorgamiento de la concesión del lote 76. Asimismo, que se paralicen las operaciones hasta que se actualice el plan maestro de la Reserva Maracaeri, ya que está en riesgo el patrimonio cultural de la nación, ¿no?, de la región y del pueblo arácnido. Si bien es cierto, no está reconocido por el Ministerio de Cultura, pero tenemos fe de que hay un patrimonio o restos arqueológicos muy importantes, ¿no?, que puede representar otra opción económica, de repente, antes que una actividad muy lesiva contra la reserva. Otro es que se pide la intervención del Ministerio de Cultura, ¿no?, en tanto que se ha identificado, lo que le explicaba, el tema de las evidencias arqueológicas al interior de la Reserva Comunal Maracaeri, y así también en las áreas de influencia, ¿no?, donde están los planes de perforación de los 8 pozos. Asimismo, CANAMAT está en línea o se une a la moción número 97372 de fecha de diciembre, de 13 de diciembre del 2013, ¿no?, del Congreso de la República, que plantean la conformación de una investigación para el tema de las irregularidades del proceso del contrato de la licencia para la exploración y explotación del lote 76.
El dirigente llamó la atención del Estado por no hacerse presente en esta parte de la región de Madre de Dios. Señaló que esta ausencia es aprovechada por la empresa petrolera Hunt Oil. Klaus Kicke se refirió en otro momento al trabajo de la FENAMAT y su proyección a futuro.
Es complicado, simplemente creemos que proyectarnos a la sociedad civil de Puerto Maldonado nos encaminará a un proceso de entendimiento y asimismo también seguir trabajando con las comunidades, aunque algunas, como le mencionaba, están muy impactadas socialmente y muy engañadas porque siguen creyendo que la empresa les va a dar plata en efectivo. Y eso los tiene un poco mareados a las comunidades. Klaus Kicke Bolívar, presidente de FENAMAT.
Ronda informativa indígena.
El domingo 16 de febrero, la comunidad nativa Guajún de Supayacu, en Cajamarca, liberó al trabajador de la minera Águila Dorada, Jaime Núñez Fernández, de 52 años. La decisión de la comunidad respondió a los acuerdos a los que se llegó con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, y de otros sectores que se trasladaron hasta el lugar. La comunidad nativa de Supayacu se opone a que la empresa Águila Dorada opere en la cabecera de la cuenca del río Chirinos. Para tratar el tema nos comunicamos con Albercio Bazán, presidente de la Organización Fronteriza Guajún de Cajamarca, ORFAC.
Mire, en primer lugar, una vez que como dirigente, una vez que ellos hacen el pueblo entero después de las demandas de no haber escuchado cuando retienen algo, es que hacen ellos una lucha, ¿no?, donde ellos quieren que sean escuchados. Entonces, lo que han hecho nosotros, fuimos como dirigentes a hablar para que las personas puedan ser tratados de la mejor manera, ¿no? Porque como dirigentes tenemos que promover de que no genere conflictos y que esto se pueda resolver de manera pacífica. Entonces, nosotros hemos buscado muchos medios de que esto no se genere ni un conflicto y que hemos sido lo mejor, hemos buscado la mejor manera de que el retenido pueda salir en buenas condiciones. Entonces, hemos tratado de conversar con la iglesia de allá también y con la gente más que todo, ¿no? Entonces, ellos, claro que dijeron de que nosotros hemos tomado esto para que el gobierno se escuche y ya pues se conversó y se les dio las alimentaciones, ¿no? En el alojamiento. Bueno, allá no es igual como en la costa que se vive, ¿no? En pueblos originarios se come lo que hay, lo que posibilita ahí. Entonces, eso es lo que se le ha dado. Y bueno, ahorita ya escucho en las declaraciones que lo han maltratado, muchas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros como dirigentes hemos actuado de buena fe, respetando el derecho de las personas, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, pero después que él diga, yo creo que eso quizás, ¿no? Sale en que nosotros quizás salgamos denunciados de que nosotros fuimos quienes quizás hemos agarrado, ordenado, ¿no? Yo creo que eso está en todos los medios, ¿no? Pero nosotros como dirigentes hemos hecho todo posible para que salga vivo, o sea, para que no le pase nada. Entonces lo hemos cumplido con buena fe. Lo que parte del gobierno es que nos han condicionado a nosotros, que nos han dicho de que si nosotros no soltamos nos iban a denunciar. Entonces el retenido que estuvo en la comunidad no es nosotros, nosotros no hemos agarrado, los dirigentes no hemos agarrado, solo que a nosotros los pueblos nos han presionado a nosotros para que llevemos un mensaje a ellos. Entonces justamente por este motivo nosotros también estamos presionados frente de nuestras poblaciones, y es que quizás tuvo que ellos nos estaban presionando. Nosotros bien, nosotros respetando como dirigentes los derechos de todo el ciudadano, nosotros podemos decir bien a la población que suelte, pero esta gente que estaba reteniendo no está en nuestras manos. Entonces lo que la población quería es que lleve un mensaje, ¿no? O sea, a través de documentos. Justamente eso es lo que hemos tratado de explicar a las autoridades, que nosotros somos una cultura y una cosmovisión muy distinta, donde el pueblo gobierna. Justamente con esos acuerdos nosotros hemos tenido ya con la instalación de ese diálogo para poder llevar esa acta a la comunidad para que ellos confíen de nosotros y que puedan soltar. O sea, eso es lo que se ha hecho, ¿no? Y se entendía como si fuera condiciones, como si fuera negociación, la cual nosotros tenemos una cultura muy distinta, una concepción muy distinta de lo que respecta, ¿no? En nuestro mundo, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho.
Según el presidente, el Estado condicionó a la comunidad. Indicó que si no dejaban libre al trabajador, como Estado iban a denunciarlos. En otro momento, desmintió las versiones de algunos medios como El Comercio, que señalaron que pedían una importante suma de dinero por la libertad del trabajador de Águila Dorada.
En ningún momento, acá el único vocero son los representantes, son los que están, por ejemplo, Oficina de Coordinación de Rondas y Comunidades Campesinas, que se encuentra en Cajamarca, el presidente de Organización Asuntos Indígenas de la Municipalidad. Ellos son los encargados que tienen que llevar las demandas del pueblo. O sea, acá no hay ni terceros que pueden decir en que se ha pedido dinero. En ningún momento nuestros dirigentes, nuestros voceros han pedido dinero a la empresa, ¿no? Lo cual nosotros, estamos viendo acá también en los medios quién ha hecho ese $1.5 millones todavía para poder ver la medida en que podemos hacer quizás algunas denuncias, porque no está bien, ¿no?, que nos tilden de esa forma. Mi nombre es Albercio Bastán Gempecki. Yo soy presidente de la organización fronteriza Abajún de Cajamarca, ORFAC, sede central Supayacu.
Ronda Informativa Indígena.
El 6, 7 y 8 de marzo se llevará a cabo en el Cusco un encuentro-taller para el diagnóstico de la situación y necesidades de formación de los comunicadores indígenas u originarios. Para conocer más de este evento, escuchamos a continuación a Jorge Agurto, director de Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi.
Bueno, esta jornada que se está convocando en el Cusco forma parte de una serie de 4 encuentros macroregionales que se van a realizar en el norte, centro, sur y oriente del país. A estos eventos están convocados todos los comunicadores indígenas u originarios que deseen participar libremente, sin ninguna restricción. Lo que deben hacer es, en lo posible, tratar de llegar al lugar del evento, donde vamos a tratar de cubrir el alojamiento y la alimentación de un número limitado debido a que no tenemos demasiados recursos. La importancia de este evento es que se trata de forjar una experiencia nacional pionera, de forjar una escuela itinerante de comunicación indígena e intercultural. Como ustedes saben, los comunicadores muchas veces son personas que tienen mucha experiencia práctica, pero no tienen quizás una formación profesional, al menos esa es la realidad en el Perú. Por eso que con el apoyo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que está muy abierta a colaborar en este proceso intercultural, queremos forjar una experiencia de escuela de itinerante de comunicación que pueda contribuir a fortalecer el desarrollo de las capacidades de los comunicadores indígenas. Por eso que en este taller una de las prioridades es diagnosticar cuál es la situación y cuáles son las necesidades que tienen los comunicadores. Otro de los puntos que vamos a abordar es el tema del cambio climático. Como ustedes saben, en diciembre del 2014 Lima va a ser sede de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, un evento que va a atraer a más de 12.000 personas de diversas partes del mundo, en un evento de mucha trascendencia. Sin embargo, en el Perú no existe aún la suficiente información sobre el cambio climático y es más, en muchas provincias no se desconoce en términos científicos qué implicancias tiene el cambio climático para el Perú. Por eso que vamos a hacer un esfuerzo por dedicar todo un día y va a haber un foro público en el Cusco para abordar este tema y qué desafíos les plantea a los comunicadores en general el tema de cómo informar el cambio climático. Mi nombre es Jorge Luis Agurto Aguilar y soy director de Servindi.
El encuentro taller es organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Fundación EVER, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, Servindi, entre otras organizaciones más.
La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena. Con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.